todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, todavía arrancando en parte esta temporada. Empiezas a escuchar la emisión correspondiente al día 5 de septiembre del año 2018. Nueva sesión de miércoles, nueva sesión entre semana, dedicada al rock y al heavy metal durante las dos próximas horas. Contigo hasta las 8 de la tarde, por lo tanto, los puntos habituales en nuestra página web lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Un lujo para nosotros salir en vivo en esos puntos. Eternamente agradecidos a las emisoras que nos dan cabida, que nos dan la oportunidad de seguir manteniendo la radio tradicional, esos puntos del dial donde podemos seguir llegando hasta ti a través de las ondas, por supuesto. Que ambas emisoras tienen sus páginas web, donde también se puede escuchar el programa en directo. Por supuesto que tampoco desaprovechamos la oportunidad de llegar también a todo el mundo a través de nuestra web, lamiradanegra.es. Si nos escuchas en directo, muchas gracias. Y si lo haces en diferido, también, porque tiene mérito que llegues hasta un programa como nosotros, que no dejamos de ser un programa independiente, modesto, pero que ponemos todo el empeño y la pasión a la hora de difundir nuestra música. Así que esperemos que esta escucha te sirva para algo, que vamos, que nos quede lo mejor posible y que podamos cumplir con ese objetivo que se supone debe tener un medio de comunicación: formar, informar y entretener. No sé si es muy ambicioso cumplir con los tres, pero cuando menos aquí estamos dispuestos a compartir, disfrutar contigo de nuestra música. Hoy retomamos las entrevistas. Y además vamos a empezar la temporada con unos invitados de auténtico lujo. Los vizcaínos, los brazos, pasarán por aquí para presentarnos su nuevo live, donde hay una recopilación de canciones recogidas en diferentes directos de diferentes lugares por donde han estado tocando durante los dos últimos años, presentando su anterior trabajo de estudio, Gas, y dando forma a un directo verdaderamente espectacular, donde precisamente encontramos a la banda en su hábitat, encima de un escenario. La verdad que les ha quedado muy muy logrado. El grupo no para, sigue tocando, sigue estando completamente activo, así que para nosotros un auténtico lujo recibir hoy aquí en La Mirada Negra a Los Brazos. Por supuesto, tenemos bastantes novedades. Aún no hemos empezado vamos a decir, la racha de conciertos en vivo que tenemos un poco en mente. Y como siempre, pues cuando arranquemos, la verdad que prácticamente no va a haber semana en blanco, porque vienen muchísimas giras. De algunas de ellas ya hemos dado fe en pasadas ediciones del programa. Y viene, la verdad, que un otoño muy pero que muy caliente. Bueno, un otoño y todavía verano, porque también en este mes de septiembre, en esta primera parte de septiembre, ya vamos a arrancar motores con diferentes directos, como Graveshot, con Feroz, Artemis, que también les tendremos este fin de semana. De eso ya te hablamos en pasadas ediciones del programa. Grand Design, que también está ya a la vista. Bueno, en definitiva, que hay muchísimos conciertos de los cuales también intentamos informar en nuestras emisiones, y si te las has perdido, pues echa un vistazo a los dos últimos programas, porque hemos dado cabida a bastantes fechas de las que tendrán lugar en estos próximos días. Vamos a arrancar con un auténtico lujo también de lanzamiento, el señor Don Aire, teclista de Deep Purple en la actualidad, un hombre que tiene un currículum de los cuales pocos o nadie puede presumir. Ozzy Osbourne, Rainbow, Whitesnake, Judas Priest, con los cuales también colaboró, Gary Moore, Brian May, Jethro Tull, Black Sabbath y, como digo, por supuesto, Deep Purple, son algunos nombres con los cuales ha trabajado este fenomenal teclista, que continúa también con su carrera en solitario, tal vez condenada, entre comillas, a quedar en un segundo plano al lado de esos grupos con los cuales viene trabajando, pero no por ello de menor calidad. Grandísimo lanzamiento este One of a Kind que nos ofrece el señor Don Airey, y con él arrancamos el programa de hoy.
Going through
One of a kind, único en su especie, único con esa clase, con ese talento. Don Airey, además rodeado de muy buenos músicos, como Carl Sentence, actualmente miembro de Nazareth y que aquí pone su voz al servicio de esta colección de canciones. Hasta 15, ni más ni menos, que completan este trabajo de Don Airey en solitario. También tenemos al bajista Lawrence Cottle, igual no te dice nada su nombre, pero ha trabajado con gente como Blast Sabbath, Gary Moore, Chick Corea. Tenemos a John Finnegan en la sección rítmica junto a Simon McBride, una buena formación para acompañar a Don Airey en este nuevo trabajo en solitario, algo menos progresivo tal vez que trabajos pretéritos del teclista en solitario, algo más netamente hard rockero, más accesible tal vez para un gran público, pero no por ello de menor calidad. 15 temas que a mí se me han hecho entretenidísimos de escuchar, porque además tienen muchísima variedad y que se convierte en uno de los grandes lanzamientos del presente año. Con él hemos abierto y ahora nos venimos a tierras vizcaínas para escuchar a Ultraligeros. ¿Estáis preparados para el rock and roll? Sin duda que gente como ellos, viejos rockeros curtidos, dando forma a este nuevo trabajo de Ultraligeros, lo están y desde hace mucho tiempo. Ella Elige es su último trabajo, Ultraligeros.
Siempre está nublado y tienes fe en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie a quien llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a qué más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Para regresar, perdido en las calles te prohíben soñar. Con tu tope coartada, ¿dónde llegarás? Los malos te espían, pronto te atraparán. A la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Sobreviviendo en la carretera, comprenderían la diferencia entre mendigos y princesas. Intentar te sale tan mal, vuelve a amanecer otra vez ayer. Demasiado joven para comprender, demasiado viejo para tener fe. Apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido. No.
Un himno para todo un movimiento, el que nos dejara en su día Alarma y que de esta manera versionan Ultraligeros en su nuevo trabajo discográfico Ella Elige. Gente verdaderamente veterana, experimentada, gente que ha pasado por grupos como Servicio, Extremoduro y muchísimas otras bandas, gente verdaderamente curtida en la carretera, precisamente. También, las guitarras de Iñaki Setién, que precisamente pasó por Extremoduro, y de Félix Landa, con el cual coincidió en Peligro Martínez, se dejan notar dentro de un gran trabajo en este aspecto, dentro de este nuevo disco de los vizcaínos, que por supuesto no es un trabajo de versiones, cierran con este preparado para el rock and roll, pero tienen temas propios, como por ejemplo el que da título a la obra, Ella Elige, con el cual hacemos sonar hoy por partida doble a los vizcaínos ultraligeros. Buenísimo trabajo de rock and roll, así, con todas las letras.
Ella elige su camino. Sabes que nunca llevará hacia ti. Tiene marcado su destino. Yo sí, siempre será por mí. Solo quiere ser mi amiga. Lo es suficiente para mí.
Por supuesto, podemos sacar pecho de la gran escena que tenemos en Vizcaya, no solamente con nuevas formaciones, sino también con gente que lleva la tira de años, que siguen lanzándose a por todas con grupos como Ultraligeros. Ella Elige. Vamos a pasar a un rock más denso, seguimos por tierras vizcaínas. En este caso nos pasamos a algo más stoner, de la mano de Chivo. Waiting for So Long es el significativo título del tercer trabajo de los vizcaínos. Y es que ha llovido desde que nos presentaran Cantakerus Rock allá por el año 2013, segunda obra que tuvo un impacto bastante grande en cuanto a críticas. Ello conllevó que la banda saliera a girar por Europa, ha pisado países como Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Ya antes de ese segundo disco, pues debutaban con Swamp on Sounds en el año 2010. Dos discos totalmente recomendables, tanto el segundo como ese primero. Y ahora nos llega este tercero, Waiting for So Long, donde la banda incluye entre su colección de canciones un tema en euskera. We'll be right back. en euskera, que si no me fallan las cuentas, creo que no es este, porque creo que viene mal en el libreto, y vamos a ver si me la juego sobre la marcha, y esto es cosas del directo. Yo quería pinchar Egan Egin, que ya digo, el libreto creo que tiene un error, ahora que lo estoy recordando, y es este el tema que incluyen en euskera, Egan Egin, Chivo, Waiting for So Long. Una intro que no viene enumerada en la parte de atrás del CD y eso conllevaba que yo me equivocara. Menos mal que sobre la marcha hemos corregido, porque me apetecía mucho pinchar este tema en euskera. La banda sigue apostando por el inglés de forma general, pero a mi modo de ver les ha quedado muy bien esta prueba con el euskera en este Egan Egin que está dentro de Waiting for So Long, lo nuevo de Chivo. Atronadores, grosor, como no puede ser menos, en ese sonido de la banda dentro de un stoner que ellos han ido afianzando también con un estilo, dentro de lo que cabe, evidentemente inventar algo es complicado, pero personalidad, a mi modo de ver, tienen. Lo demostraron en sus dos anteriores trabajos y lo vuelven a demostrar en este. Ahora vamos a ir a Tierras Mañas porque allí se formó hace 5 años una banda llamada The Hard Mama, que ya presentaban un EP en el año 2017 y que definitivamente debutan con La Ideal, primer largo que nos presenta un grupo que ya veréis tiene unas influencias a mi modo de ver, bueno, del blues, del rock, de gente como de Doors, algo de psicodelia. Es un disco también muy ecléctico. Y a ver qué os parece, porque a mí es uno de los grupos que me ha sorprendido bastante durante este año. Como digo, se llaman Dejar Mama, nos llegan desde Zaragoza y suenan así en este primer trabajo, La Ideal. Ideal es el debut de Dejar Mama, apuntaos el nombre porque yo considero que es una de las sorpresas, no sé si decir revelación, para mí sí, por lo menos de este año, ya que estamos hablando tan solo de un debut y a mi modo de ver, pues se hacen un rock realmente de muchísima calidad, profundo, y aunque me sorprende, porque yo no escuché el EP y me sorprende que en la nota de prensa nos digan que parten de un rock más bien alternativo, pues a mí me parece que evidentemente las fuentes que respiramos aquí son bastante clásicas, diría yo que setenteras. Como digo, influencia de gentes como The Doors, por ejemplo, yo creo que están bastante presentes. Me apetece pincharlos por partida doble, son este tipo de trabajos que se te hacen tan ecléctico, tan diferente un tema de otro, que me parece bastante incompleto el presentar simplemente, bueno, una canción que a título personal me puede parecer, no sé si la que tiene más gancho, la que más me ha gustado, siempre bajo mi criterio personal. Así que, ¿por qué no? Antes de dar paso ya a nuestros invitados hoy aquí, los brazos que ya los tenemos por aquí, por la emisora, escuchar otro tema de Dejar Mama, que estoy seguro que os va a gustar a todos. Vamos con este Your God Is Dead, también dentro de la ideal. Dejar Mama, desde Zaragoza. You start to think, oh boy, there's something out of tune. Conspiracy works in greed, could get farther than the moon. Even though you don't know my name, you know I will resist. Even though I don't know your name, I'll fight for your.
Stop.
Have Mercy es el tema que abre este Live 2015-2017, este nuevo trabajo de los vizcaínos Los Brazos, un trabajo que recopila al menos una serie de fechas de actuaciones de la banda de lo que fue una gira extensa de 2 años que les llevó a presentar su sensacional trabajo Gas por toda la geografía, por muchísimos escenarios, hasta 114 fechas. Y vamos, los que hemos visto a la banda en directo sabemos el estado de forma en el que se mostró el grupo encima de las tablas, y por lo tanto nos parece una gran forma de conmemorar, de celebrar precisamente esa, no sé si decir consolidación, o porque para mí sí que al menos lo es, o al menos ese gran estado de forma en el que se ha mostrado el grupo después de la edición de Gas, un trabajo que ya recibió muy muy buenas críticas y que, como digo, le ha hecho subirse a escenarios, bueno, desde los más grandes, no dejando algunos de los todavía modestos. De hecho, todo ello se recoge aquí, desde, yo que sé, desde festivales al aire libre con muchísima gente, pues yo que sé, se me viene a la cabeza La Esquena, hasta actuaciones en el Satélite T de Bilbao, por ejemplo, pues podemos encontrar aquí, y todo ello, pues yo creo que hace honor precisamente a lo que ha vivido la banda a lo largo de estos 2 años, que yo no sé si son los mejores desde que la banda se formó en 2011, pero a mí me parece por lo menos que ha tenido que ser la leche. Para mí es un honor tener aquí con nosotros esta tarde a dos de los componentes del trío, Guillermo, Will, voz y guitarra, y Chemi Gándara abajo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por traernos, hombre, un placer.
Habéis venido solos, ¿eh? Yo solo os he abierto la puerta.
Hemos venido solitos, sí.
Bueno, pues de verdad que un honor, porque a mi modo de ver tenemos a una de las grandes bandas de rock and roll. A veces, como estamos en Vizcaya, parece que igual lo hacemos como un poco de menos, pero para mí estamos ante una de las grandes bandas de rock and roll a un nivel mucho más allá. Y una frase que se me viene a la cabeza lo puede resumir todo. Yo, cuando os viene La Esquena en el 2016, lo comenté en la crónica, que vas a ver un festival internacional y resulta que igual la banda que más te ha gustado, o una de las que más te ha gustado entre las dos o tres, es de Vizcaya, y se llaman Los Brazos. Yo creo que con eso podemos dar fe de, al menos según mi punto de vista y el de mucha gente, el nivel en el que os habéis mostrado en este tiempo encima de un escenario.
Bueno, ahí vamos. La verdad es que siempre hemos intentado mejorar ahí, meter horas y dedicarle tiempo a esto que nos gusta tanto, ¿no? Al final es la cuestión es estar siempre en continua mejora, vamos, no bajar la guardia.
Y así lo habéis sentido también a nivel de sensaciones. Son 2 años que diríais que es como, no sé si, el colofón a lo que habéis ido viviendo desde que os formáis en 2011.
Pues la verdad es que sí, procuramos decir que tenemos la suerte de que cada año que pasa es el mejor. Se nos está pasando eso. Entonces, se puede decir que los 2 últimos años han sido los 2 mejores de la banda, desde luego. Nosotros tenemos la sensación de haber estado pasando un gran rato estos últimos 7 años. Lo hemos pasado muy bien, no hemos tenido ningún escollo reseñable. No, tampoco somos una gente que haya sido especialmente ahí a bloque, a por algo. No tenemos otro objetivo que el que no sea intentar hacer la mejor música que podamos y pasárnoslo lo mejor que podamos, ¿no? Y bueno, con ese objetivo y el de llegar un poco cada vez a más público, la verdad es que te lo pasas bien, te diviertes, viajas, conoces gente, haces amigos, pues qué puede fallar, ¿no?
Y eso evita el desgaste también, el que os lo sigáis pasando bien. Lo digo porque, claro, que toques 1-2 veces al mes, bueno, pues como que se puede llevar, pero es que cuando ya te metes en un terreno como muy profesional, en el sentido de que estáis funcionando constantemente, que os habéis subido al escenario en 2 años, pues como digo, 114 fechas, que son las que por lo menos se apunta en el libreto de la obra. Ya puede llegar un momento en el que, vale, nos gusta el rock, ¿no? Pero también se puede llegar uno en algún momento, ¿no? A saturar, a decir, a ver si la situación nos puede superar, o en ningún momento habéis sentido esa sensación.
No, lo que pasa es que nosotros lo llevamos, sobre todo, lo llevamos muy bien porque nos gusta lo que conlleva la música, lo que conlleva ir a los sitios. Nosotros nos enfocamos mucho en la gente, en el público. Entonces eso es lo que hace también muchas veces que no te desgaste.
Sí, cada noche es distinta.
Cada noche es distinta, conoces gente nueva, por suerte, vamos conociendo cada vez más gente nueva. Y eso te da mucha vida para seguir y para no vamos, para no agobiarte ni para pensar en cosas raras. Y,
sí, pues, también.
Si es tan natural, lo hacemos de una forma tan natural también que no. No sé, no.
Cambiamos el repertorio siempre, no llevamos un setlist, pensamos un poco, pero siempre estamos haciendo música nueva, entonces también la vamos, ¿verdad? Vamos ahí en los.
Sí.
La vamos probando en los conciertos. Entonces, al final, sí es verdad que es un miedo que hemos tenido, ¿no? El de cansarte de lo que te gusta, ¿no? Porque eso es una putada, una faena.
Sí, aquí se puede decir todos los tacos.
Se puede decir putada, perfecto, pues es un putadón. Y, pero no, sí era un miedo que podíamos tener, pero también es verdad que nos procuramos tomar las cosas con cierta calma. No cogemos todo lo que nos llega, ¿no? Todo lo que. No atendemos al 100% de la demanda que tenemos. Procuramos dejarnos espacio para tener vida y para disfrutar de esto y saber que no estamos agobiados hasta arriba, ¿no? de curro.
O sea, que habéis quitado fechas incluso. ¿Habéis tenido
sí, hemos
que
quitado
decir
fechas.
Que
eso
no.
Desde el principio hemos tenido claro que no se puede estar tocando 17 veces al mes porque
claro.
O 20 o 25 o 30 como hacen bandas. En nuestro caso ponemos toda la carne en el asador en cada concierto y nos gustaría que fuese así siempre.
Uh-huh.
Entonces siempre hemos dicho que bueno, que para vivir de esto, si llegamos a vivir de ello, vamos a tener que vivir en muy buenas condiciones porque realmente no vamos a estar haciendo cosas que no queremos hacer o impostando o, ¿sabes?, repitiendo el mismo chiste todas las noches, etcétera, etcétera.
Lo que pasa es que, claro, hay cosas que igual no se pueden a las que no se puede renunciar, ¿no?
Sí.
Os llama, yo qué sé, tenéis la oportunidad de tocar en la Esquena, tenéis la oportunidad de tocar en el Garaje Sound. Son escaparates muy importantes, y más
sí.
Para una banda del estilo que hacéis vosotros, ¿no? Que la Esquena muchas veces para una banda de rock, así con la etiqueta abierta, ¿no? De lo que es rock, tocar en la Esquena es un poco como casi el, no sé si el festival de referencia, para mí sí, a nivel estatal, por lo menos.
Sí,
no, la verdad que.
O sea, hay cosas que no se pueden, no se pueden renunciar a ellas.
Hay cosas que no, pero bueno, sí que es cierto que tampoco vamos a decir nombres, pero sí, este año, por ejemplo, hemos renunciado.
A cosas grandes.
Te puedo decir, por ejemplo, dos festivales.
Por lo menos dos festivales gordos o tres,
claro.
Que han sido. Bueno, que nos habría encantado estar.
Pero por agenda tampoco. Y no es por agenda solo, sino que nosotros también le damos mucho valor a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, tenemos varias. A veces hay fechas importantes que nosotros hacemos como. Bueno, pues como empresa que nos la jugamos.
Uh-huh.
Entonces, para nosotros eso tiene mucho valor. Mucho más valor que. Muchas veces, pues igual no llegas a. Te ofrecen algo. Festival guay, pero realmente, claro, lo tienen que anunciar antes, te fastidian, bueno, te joden la fecha que tienes tú. Entonces nosotros, joder, le echamos mucho cariño a lo nuestro y sí, y este año ha sido el año que hemos
arriesgado,
sí,
base de bien.
Que, sobre todo que eso, que damos más importancia, a lo que a nuestras entradas, que posiblemente en un festival que igual sí que podemos ser una sorpresa, pero bueno, mayormente la gente no te va a ver a ti. A ver, sí que hay un sector que puede ir, pero bueno, muy pequeño. Que la mayoría va al cabeza de cartel.
Sí.
Entonces, bueno.
Luego depende con quién coincidas, claro.
Claro.
También, claro. Y a qué horario toques y un montón de cosas. Sí, por eso a veces igual es mejor conseguir. Nuestro objetivo un poco realmente al final, que siempre lo decimos así, así de crudo, pero así es que intentamos vender tickets, ¿no? Intentamos vender entradas. Nosotros queremos que la gente venga a vernos a las salas, hacer un show, enseñar lo que hemos preparado, ¿no? Igual vas a un festival, tocas 50 minutos, la gente ve esto, luego al de 5 minutos ve a un señor en motocicleta dando volteretas por el aire y luego tal. Entonces, que no lo critico, ni muchísimo menos. Me parece guay para el público, sí, que tenga cosas entretenidas, sea divertido. Pero quiero decir que como banda, igual nuestro objetivo, el estar ahí en una oferta de 10.000 cosas, pues un poco batiburrillo, digamos, ¿no? Porque para tu objetivo como banda, que es decir, mira, te voy a enseñar mi música, en 50 minutos los brazos, bueno, damos un trallazo, pero no es lo mismo que un concierto largo con tiempo y pudiendo quedarnos tranquilos, ¿no? Tocar todos los palos, que hay muchos palos distintos en cada concierto.
Sí.
Y
estoy totalmente de acuerdo. La atención del público es otra. Quien
sí,
va a veros ya va a veros más a vosotros, es más exclusivo. Y ya tenéis capacidad de llenar un Cafanchoquia, por ejemplo,
sí,
que no está nada mal, que eso no consigue cualquier banda. Y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con esa forma de encarar lo que son las actuaciones, a pesar de que yo disfruto de los festivales, pero.
Sí, y yo también, ¿eh?
Pero igual se disfruta más en los festivales del ambiente y en las salas se disfruta más de la música.
Sí, probablemente sí. Los festivales son un acto social bastante, está bastante claro, vamos, la gente no puede ir a todos los conciertos porque es imposible, literalmente. Normalmente hay escenarios simultáneos y cosas de estas que son un lío. Y bueno, yo creo que a la gente que le gusta la música le gusta ir a los festivales, pero a la gente a la que no le gusta la música también. O sea, ¿qué quiero decir? Sí. Es una cosa...
Hay alguno que solo va precisamente a un festival dos al año y luego no sé qué es lo que pasa a lo largo del año,
que
se
vamos
a las salas y dónde está ese público.
Eso es.
¿No?
Eso,
o los que van a ver a CDC, dónde se han metido luego, ¿no?
claro.
Bueno, y vosotros en lo que es el directo, este live, habéis recopilado 17 temas, bueno, más el Stand By Me, que aparece luego también como exclusivo en la edición digital, de diferentes lugares, ¿no? Habéis querido contar, además, yo no sé si precisamente a propósito o ha salido así o ha sido muy difícil elegir los emplazamientos de donde cogíais ese sonido, porque hay de todo, precisamente, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, y todo, a mí, luego como directo me parece que queda fantástico, ¿no? Porque no es un directo como tal, es una recopilación de unos cuantos directos.
Eso es, sí. Era una idea original. Nosotros habíamos grabado 26 conciertos en total de la gira. Teníamos la idea de grabar todo lo que pudiéramos. Y bueno, no sé cómo, a base de ir escuchándolos, se nos ocurrió la idea de coger una canción de cada sitio. Como teníamos unas cuantas, digamos, de margen de error, ¿no? Eran 18 canciones en total, pues decíamos, bueno, tenemos 26 conciertos. Bueno, tenemos 8 conciertos con fallos posibles para poder montar 18 canciones decentes. Y bueno, yo creo que elegir los sitios elegir las tomas ha sido difícil. Chemi habla muy bien de esto, ¿no? Tú eres el que dice, ¿no?, que se ha buscado...
Sí.
Que se ha buscado un poco más la magia, ¿no?, de la toma, que la perfección técnica.
Sí, de hecho, bueno, al principio también, como no contamos con muchos medios para grabar, pues bueno, pues las grabaciones son como son. Muchas no teníamos ni un canal más para, bueno, la sala en cuestión o el equipo, pues no tenía ni para un micro de ambiente, vamos, para la gente. Sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que Unai Mimenza en primera instancia nos hizo una pequeña premezcla de todo, un poco así, para que fuese audible, pero realmente no nos quedamos con el aspecto técnico, sino con la canción que te mueve la cabeza. Y explicaba así, es lo que en el caso ya lo hicimos así también. En las tomas generalmente no nos quedamos... Hombre, la técnica está, pero si estás escuchando la canción y te mueve el pie o la cabeza...
Vosotros entendéis que haya vísceras.
Eso
que haya algo orgánico.
Sí,
sí. Y eso se plasma. Y además habéis conseguido que, siendo tomas de diferentes lugares, tú escuchas el disco del tirón. Bueno, te voy a decir que parezca un único directo, pero sí da la sensación de que estás escuchando, no sé, que hay una continuidad, ¿no? Y yo creo que eso se ha buscado también, ¿no? El hecho de que no tengas la sensación de que hay como cortes,
sí,
¿no? Sino que va todo como muy seguido.
Sí,
se
sí,
nota
sí,
evidentemente el ambiente, se
sí,
puede notar en parte el sonido, que también habéis hecho un gran trabajo de nuevo con Saúl Santolaria.
Sí, esto ha sido una... Ha sido un disparate ese trabajo, conseguir ese efecto, esta uniformidad en el sonido, que tiene sus trucos también, porque el orden de las canciones influye mucho. Si escuchas el disco en suflé, te darás más cuenta de la diferencia que hay entre espacios. Hicimos un poco escalonado y tiene hasta está pensado hasta en bucle, ¿no?, para escucharlo en bucle, pero si lo escuchas en suflé sí te das cuenta un poco más de las diferencias entre las diferentes salas y demás. Hay directos grabados con 8 micrófonos, hay directos grabados con 24 micrófonos, entonces imagínate que por necesidad tiene que haber diferencias, ¿no? Luego hay sitios que están sitios al aire libre, hay días en los que hay viento, hay algún pequeño descuadre por ahí con algún reloj de alguna mesa digital que da pequeños problemas de tempo y así. Yo qué sé, hay un montón de problemas técnicos que ha habido que ir salvando, corrigiendo y retocando y escuchando mucho. Ha sido un disparate de trabajo, pero inimaginable. No, ha sido el disco más duro de sacar con muchísima diferencia y a mí personalmente, vamos, me ha supuesto en el tema del sonido con Saúl y demás, o sea, ha sido un trabajo de casi 6 meses a bloque, pero a bloque de sacarte... De la cama, vamos.
¿No llegasteis a pensar que igual no salía la idea adelante en algún momento?
Sí, 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 sí. Ha estado mucho tiempo flotando esa idea en el aire de decir, bueno, no podemos sacar todo este material, es una locura. De hecho, no me quiero ni imaginar, todavía no tengo ni sueño con meterme con ello otra vez, pero no me quiero ni imaginar lo que habremos dejado por ahí. Porque claro, de todos esos conciertos hay grandes versiones, hay grandes momentazos, y todo lo que son speech, todo lo que es hablado, todo lo que es al público, todo está recortadísimo en el disco, ¿no? Nos hemos ceñido en la música, ¿no? Queríamos centrarnos en las canciones, como dice Chemi, ¿no?, en lo nuestro, y este disco tenía que reflejar eso muy bien, ¿no? Es decir, mira, creemos en nuestras canciones y sabemos que si las escuchas te van a gustar, o eso creemos, ¿sabes? y por eso este disco ha sido así de crudo, directo y como un puño. Pero sí, sí, el tema del sonido ha sido un curro de locura.
Pues imaginaos lo que hubiera sido si hubierais pensado un DVD ya, ¿no? Sí, sí. Que no sé si en algún momento lo habéis pensado o no, ¿eh?
Sí, pero... sí, sí, esa idea flota por ahí.
Sí, sí, bueno, sobre todo igual de... Bueno, la idea es más de igual de sacarlo aparte. O sea, y para YouTube así quizás.
Sí.
O sea, ahí está.
Por lo menos pero, algún tema igual.
Pero se acaba un poco...
¿Tenéis algo?
Sí. Sí, sí, hay documentos gráficos, sí. Pero claro, con la paliza que ha supuesto esto, cualquiera dice...
Cualquiera se mete ahora otra vez a editar.
Sí, no,
pero sí, sí, hay material. El problema, claro, es que el material audiovisual y el material... o sea, el material de vídeo y el material de audio, lógicamente, están grabados... Claro, cuando hemos hecho todo el trabajo en el audio, no estábamos pensando en el vídeo, estábamos pensando en el audio. Ahora, claro. Cuando tengamos el vídeo entre manos, tendremos que ver a ver si el audio correspondiente a ese vídeo es editable en condiciones y demás, y luego a ver si tenemos ganas de volver a meternos en el jaleo de que dé la casualidad que sea una grabación que tenga cualquier problema y volvernos a meter ahí con todo el sonido, con todo el rollo. Pero bueno, lo veremos. Es una cosa que está ahí, vamos, es una cosa que está ahí.
Sí, lo que sí que primamos mucho fue en la música. Lo típico, queríamos oír un poco de lo típico, del doble directo con el DVD, con tres discos, sacar a 15 euros o 20, no, queríamos que estuviese solo en un... Que estuviese en un solo disco, eso vamos, lo teníamos muy claro.
Sí.
Sobre todo también para que el precio fuese un precio razonable, pero por, pero creo que por 10 euros, que se vende por 10 pavos, pues hombre, tener 17.
Con la colección de canciones que hay y la calidad que hay.
Tener 17 temas y que tú lo puedas llevar a cualquier lado, pues bueno, nos parecía súper importante ese detalle. Sí. Y sobre todo queríamos que la gente se centrase mucho en la música. Más que visualmente y sacar un directo ahí guay. Aparte que bueno, luego también. Aparte de que hacer un audiovisual guapo son medios con los que de hoy en día no contamos.
Sí, no contamos.
Unas grúas, hacerlo muy bien.
Sí, hacerlo es la típica cosa que hay que hacerla muy bien. Bastante bien se ha hecho con este audio y demás, y bastante ambicioso era el proyecto ya, ¿sabes? Con tanta canción y tanta grabación y tanto lío. Como para meterse en ese jaleo. Pero bueno, sí, te puedes imaginar que todas las bandas sueñan, ¿no? Con hacerse un directazo en una Riviera llena o en una pedazo de sala.
Vamos a sacarnos en la Santana.
O en la Riaga. Santana, eso es, sí.
Algún día igual en el Beck.
Eso es. ¿Eh? El Beck,
mira, para cuando tengáis 5 discos, la
un
Santana.
Acústico en el Euskalduna,
cuando
eso
tengáis,
sí que me apetece
cuando
un
montón.
Bueno. Un acústico en el Euskalduna, ahí, con 2.400 personas ahí, en el grande.
Eso digo, lo dejamos para cuando tengáis 5 discos, ahí sí se buscaría igual una fecha, ¿no? Que sería como la forma más sencilla y habitual de hacerlo, una única fecha.
Eso es.
Y trabajar en ello directamente, porque una cosa que se puede achacar, ¿no? Igual es que tenéis 2 discos propios, más el disco de versiones.
Sí.
Igual alguien puede pensar muy pronto, ¿no? Para sacar un directo.
Sí.
No sé de quién parte la idea, si vosotros mismos lo visteis claro, si alguien os da un poco, os enciende un poco la bombilla, pero, a ver, que a mí me parece perfectísimo, ¿eh? Lo que habéis hecho, solamente por sacar un poco de punta, ¿no?
Y sí,
me
decís, sí, no, está
porque
claro.
No es lo habitual, ¿no? Lo más habitual a veces es esperar un poco más a sacar un directo.
Sí.
Pero claro, nos hubiéramos perdido este gran momento de forma que también tiene la banda en vivo, claro. Que igual lo mantenéis, o quién sabe, igual dentro de unos años os tenemos que dar palos cuando os subáis en directo. No me lo imagino, ¿eh? La verdad que no me lo imagino. Pero bueno, sí que es verdad eso, que podría parecer como todavía un poquito...
Sí, es pronto, un poco, ¿no? Pronto, sí, somos conscientes de que es un poco raro y había gente que iba a decirlo, ¿no? Es un poco como... La cuestión es la siguiente, en estos años hemos ido creciendo nuestro público poco a poco, ¿no? A base de tocar, de carretera y manta, ¿no? En esta gira en concreto ha sido muy bonita, todo lo que ha pasado en la gira ha sido una gozada. La verdad es que ha habido momentos de verdad, pero humanamente increíbles. O sea, no solo ya en los conciertos en sí, sino en la carretera, en lo que hemos visto en los pueblos de toda la península, en cómo y las islas también, y cómo la gente cómo es la gente, es una pasada. Entonces, esto ha sido un recuerdo de un montón de cosas y había que haber, de alguna forma había que aglutinarlo. Y nosotros, que siempre, como te hemos dicho antes, siempre estamos componiendo nueva música y demás, nosotros ya tenemos material para el siguiente disco. De hecho, hubo un momento en el que dijimos, ¿sacamos el directo ahora o sacamos el disco? Y, y ganó el directo. Ganó el directo porque era una buena forma de, antes de sacar nuestro siguiente disco, de intentar dar un paso más arriba, crecer un poco más, que la gente vea de lo que hacemos en directo, porque yo creo que también igual eso nos falla un poco en la comunicación, ¿no? Que no tenemos mucho material de directo y demás. Y entonces de repente sacar un disco en directo que suene como una pedrada, que realmente sea algo bonito, que refleje lo que somos nosotros también, nuestra historia de estos dos años tan bonitos, ¿no? Y todo lo que, de dónde ha venido eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, era un buen resumen, un buen escalón aparte para subir y decir, mira, esto es lo que somos, y a partir de aquí pues ya es como darle otra vuelta de tuerca a tus propias canciones, enseñarlas un poco más a la gente, darles otra oportunidad a las canciones en sí, para intentar que se radien más, que suenen más online y demás. Entonces, es un cúmulo de buenas ideas, y al final este disco es un concepto, es un resumen de la banda y de nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, al final dijimos, mira, vamos a sacarlo y ya sacaremos el directo, o sea, el siguiente disco de estudio en 2019 uh-huh. o en 2020 o cuando sea necesario. Vamos, supongo que saldrá a principios del año que viene, pero vamos, eso ya lo veremos.
Que conste que a mí me parece perfecto que lo hayáis sacado así, ¿eh? Lo pregunto porque puede chocar.
No, es una pregunta.
Pero es perfecto, sí, y además sí, que se revaloriza lo ya hecho hasta ese momento.
Eso,
y porque además son canciones que el espíritu, bueno, no es lo mismo escucharlo en directo que escucharlo en estudio también.
Sí.
Por lo tanto, como digo, pues ahí se recoge ese momento irrepetible. También es una manera De que la gente igual os pueda conocer, los que no os han conocido con los dos primeros discos, que os conozcan ahora como de una tacada. No sé si luego pensarán que con el directo quedan saciados y ya no quieren los discos de estudio, ¿no? Eso será otro tema, ¿no?
Sí.
Pero creo que sí, está muy bien el lanzamiento tal y como lo habéis hecho. Vamos a escuchar algo más precisamente del directo. Os dejo elegir a vosotros. Yo me he quedado con el primer corte del disco. Podríamos elegir cualquiera. Tenéis también ese condicionante de que sois una banda como, dentro del rock tradicional que hacéis, le dais a todo, porque...
Sí.
Hay canciones desde el blues hasta el rock más macarra, otras son de un rock un poquito más asequible,
sí.
Pues no sé, yo es que desde Bruce Springsteen a Status Quo veo influencias de todo, ¿no? Prácticamente,
sí.
¿No? Y pues me pasa lo mismo que con Dejar Mama, que decía antes, que con un solo tema nadie se puede hacer la idea totalmente de lo que son los brazos. Así que vamos a escuchar ahora el que me dijéis vosotros.
Magic.
Que es un tema además muy especial dentro de vuestra trayectoria, y así recordamos un poquito también lo que ha supuesto ese Magic a nivel solidario dentro de la carrera de los brazos. Ahí está sonando, así que damos volumen y escuchamos Magic, los brazos, hoy aquí invitados en la Mirada Negra presentando este live. auténtico temazo, sin duda, y además muy especial dentro de la trayectoria de la banda. Salió casi casi solapándose con la edición de Gas y fue un single que se editó de manera especial y solidaria para recaudar fondos en apoyo al estudio del cáncer del desarrollo infantil. La banda colaboró con la asociación Anita, no sé si seguís colaborando en cierta manera o no, o se sigue, no sé si esto sigue un poco en funcionamiento.
Sí, 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 claro, esta canción sigue recaudando. Cada escucha de esta canción por Spotify, YouTube o lo que sea, cada vez que se compra en iTunes y demás, esa canción, bueno, todo lo que recauda, incluso cuando se radia y demás, todo lo que genera de royalties va destinado al estudio del cáncer en niños.
¿Le va a dar dinero?
Exactamente, por la vía de la asociación Anita. Cada cosita que se pone es una pequeña aportación. Sí, sí, cada vez que se pone en la radio, cada vez que lo ponen en un bar, cada vez que la gente lo escucha en su casa, eso es una pequeña aportación. Da lo que sea que dé, pero para allá que va. Sí, sí.
La verdad que proyecto solidario que pues eso, que ha resultado bien, ¿no? Está resultando.
Pues sí, de momento es un proyecto a 5 años. El primer año ya está. Creo que ya los 2 primeros años ya están financiados. Se trata de mandar a una persona a estudiar a Houston, ¿no? Y a estudiar a aprender un poco y abrir una segunda línea de investigación sobre el estudio del cáncer del desarrollo. Entonces la idea es que él vaya allí, que está allí ya, digamos que se empape un poco de la punta de lanza en el estudio de este tema y abra una segunda vía de investigación en el Hospital Sant Joan de Déu en Cataluña. Esa es la idea, vamos. Entonces, de momento, no solo, vamos, está siendo un éxito, o sea, está funcionando la cosa y bueno, estamos orgullosos de aportar nuestro pequeño granito de arena, porque entre algunos conciertos que hemos dado y estas pequeñas aportaciones y la visibilidad, sobre todo, que le da, que yo creo que era lo que la asociación más consideraba más importante, ¿no? Darle visibilidad a la asociación y demás, que yo creo que eso es lo que realmente, en eso yo creo que hemos conseguido más, ¿no? Porque los royalties y demás que dan a canción ahora, a día de hoy, ahora mismo, por lo menos son poquitos, a no ser que te lo pongan en un videojuego o una peli o algo. Si hay alguien por ahí escuchando esto, que se aprenda la lección y la ponga en un videojuego, demonios. Y
se lanza la idea, por lo menos.
Sí, eso es. No, eso es, que esté en una serie, en lo que sea, cualquier cosa de estas. Entonces ahí sí, que va a generar más royalties y va a ayudar.
Pues sería bonita canción.
Sí, sí.
Sin duda. Además es que es un temazo. Es una pena que se queda, bueno, una pena entre comillas, que se queda como algo un poco especial, que no entra en ningún disco, ¿no?
Sí.
Bueno, entra en el directo, pero claro, no entraba en ningún disco. No sé si en algún momento podríais retomarla incluso como bonus track de un futuro lanzamiento, por el hecho de que quede también recogida, ¿no? Lo que era la versión, vamos a decir, de estudio original,
sí,
que quede recogido en un formato físico, ¿no? También.
Sí, tenemos la idea de hacer algo con ello, pero no podemos hablar mucho del tema. Pero vamos, sí, hay un par de ideas flotando sobre Magic, un par de ellas, ya veremos a ver qué se hace al final.
Bueno, solidaridad, que no es la única vez que habéis mostrado en vuestra carrera, porque hace apenas unos días, en la Escena Agustina de Bilbao, sonado ha sido vuestro concierto, debido a que ocupasteis el lugar de Ruby de Hatchet, que tuvieron la desgracia de que, bueno, le robaron los instrumentos, le robaron el equipo, no pudieron venir a tocar a Bilbao, y ahí aparecen los brazos que se ofrecen para tocar a cambio de que se mantenga el caché del grupo, ¿no? Lo cual, yo me parece, es que eso es la solidaridad, además, real, porque es la solidaridad directa con compañeros, al fin y al cabo, ¿no? Algo que, por desgracia, no se estila tanto, ¿no? Porque a veces sí, el hecho de decir, bueno, vamos a donar algo para determinado tema, igual no es tan directo, ¿no? Pero en este caso es que es un gesto que a mí me parece que es tremendo, ¿no? Y que dice mucho de, como músicos ya os conocemos bien, porque solamente hay que escucharlo, pero también a nivel personal, un detalle como este a mí me parece que hay que destacarlo, porque no lo hace cualquiera, vamos. Igual ahora vosotros decís que os aprovechasteis de la situación y tocasteis ahí un directo en Escena Agustina y os vio mucha gente. Pero vamos, tocasteis gratis, vaya, para que vuestros compañeros, por lo menos dentro de lo que les había pasado, pues que eso no lo perdieran, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros ya llevamos unos cuantos kilómetros también en esto. A ver, a nosotros tampoco nos parecía para tanto, ¿eh? Como luego, pues también, joder, nosotros en la red, por las redes sociales, por un montón de la gente escribiendo, joder, qué guay. Para nosotros no nos parecía para tanto, pero también, pues llevamos muchos kilómetros, sabemos lo que es salir fuera, sabemos lo que es, bueno, en Estados Unidos hemos estado, no hemos salido demasiado fuera, pero bueno, sabemos lo que es hacer kilómetros. Sabemos lo que es cargar los instrumentos mientras te están observando al mínimo descuido que se vayan a llevar algo. Eso lo hemos vivido nosotros en varias ciudades. Y bueno, estamos muy sensibilizados con el tema, porque, joder, si a mí me pasase, ojalá alguien me echase una mano, ¿no? También. Además, esta gente viene de fuera, todo alquilado. Ostras, es un roto considerable. Luego, aparte, nos llevamos muy bien con Charlie también, con la nave 9. Y también ese día iba a cerrar. No había camareros que no trabajan, técnicos que no trabajan. Entonces, bueno, si nuestro pequeño nombre, pues somos un grupo pequeño, al fin de cuentas, pero si de algo puede valer lo que hemos hecho hasta ahora, pues para ayudar, ¿qué mejor que para ayudar?
Era miércoles, era nuestro día de ensayo, íbamos a ensayar, estábamos en la ciudad los tres, claro. Dio la casualidad, la verdad, que no suele pasar, y bueno, pues estaba bien, el bar abría, la gente trabajaba. A estos chicos les echas una mano para arrancar, porque tampoco, bueno, pues oye, nosotros tocábamos y el caché, la condición era que Charlie, vamos, que la sala les ingresara el caché a la banda, ¿no? Y bueno, pues todo era un win or win, todo el mundo iba a salir ganando, vamos, con tan poco tiempo de reacción, pues ya sabíamos que no iba a ser un concierto multitudinario, pero nos reunimos una cuadrilla bastante importante, estuvo muy divertido, la verdad, y bueno, pues pasamos una tarde de puta madre, la verdad, así que no sé, no somos unos enfermos, nos gusta tocar, tampoco hay que, no sé, sí es un gesto bonito, desde luego, a mí si me lo hicieran fliparía en colores, y ellos mismos dicen que no, vamos, no lo nunca he oído, ¿no? Decían ellos en sus redes sociales, lo nunca he visto, lo nunca he oído, ¿no? Y bueno, pues sí, nos enviaron unos mensajes agradeciéndonos y la verdad es que ha sido una experiencia bonita. La verdad fue un acierto hacerlo, porque no ha salido más que cosas buenas de ahí.
Claro, igual algún día os llevan a Estados Unidos, ¿no? Porque claro. Eso de allí, ¿no? Ellos son
de Estados Unidos, sí.
Sí. Pues igual nos debemos una de oportunidad.
Oye, porque ya sería buena idea.
Claro, sí. Ya que habéis hablado de lo de salir fuera y tal, yo no sé lo que habéis podido tener de repercusión fuera, pero sois una banda que, aunque seáis de Bilbao, a mí me dice alguien que llegáis de Estados Unidos... Mm-hmm. Y yo tengo que decir que me lo creo tranquilamente, porque no notaría diferencia de calidad para nada, ¿no? Con bandas que nos puedan venir de allí.
Sí, hay muchas bandas extranjeras que piensan que somos extranjeros, eso sí nos pasa mucho, que piensan que somos americanos o... Bueno, normalmente los británicos que somos americanos y los americanos que somos medio británicos o canadienses.
Sí, que tenéis algo, yo creo que es más bien tenéis más rollo americano, pero también tenéis algo del rock británico.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, es inevitable, es lo que hemos escuchado todos desde críos, ¿no? Todos hemos escuchado las mismas bandas grandes clásicas, ¿no? Al final, y unas tienen, bueno, pues eso, vienen de Australia, de Reino Unido y de Estados Unidos, la inmensa mayoría, ¿no? O sea que... Pero bueno, si nosotros no hemos salido mucho, estuvimos en Estados Unidos en su momento, pero hubo un momento en el que decidimos enfocarnos aquí y decidir crecer aquí y viajar afuera en condiciones, en buenas condiciones. Nuestro viaje a Estados Unidos fue una gozada, la verdad, tuvimos mucha suerte, pero es verdad que éramos conscientes de que estábamos teniendo mucha suerte. Pero sí, igual irse por ahí de viaje a lo loco, igual no es la idea más buena del mundo, entonces hemos pensado que eso, que las giras un poco por fuera y demás las vamos a ir haciendo poco a poco y en condiciones, viajando un poco, ya teniendo un nombre aquí, ¿no? Que es la cosa. De momento nos van poniendo en radios de Portugal, de Francia, de Italia, Reino Unido, en Alemania también unas cuantas por ahí, Holanda me han dicho, y en Sudamérica hay algunas cuantas. En Estados Unidos también hay alguna radio que nos lleva. Entonces, bueno, con eso vas empapando un poquito y ya cuando te haces una base, pues es cuando te saltas el...
Hay que tener contactos también, ¿no?
Eso es.
Contactos de gente que a nivel empresarial
eso
os
es.
Mueva para
eso
no
es.
Ir a lo loco, como,
sí, sí.
Como te
eso
dicho.
Es, y que no pierda dinero él y que no perdamos
es.
Dinero nosotros.
Pero se van haciendo esos contactos a medida que el grupo va teniendo un nombre,
claro.
Que como bien decís, se os va reconociendo aquí, igual es la forma de a partir de ahí crecer hacia afuera, ¿no?
Eso es,
sí,
que
exacto.
Lo que pasa que hoy en día, como esto va tan lento, porque antes los chavales con 20 años estaban triunfando ya, y hoy en día te lo tienes que currar hasta los 50 y parece que estás empezando todavía, ¿no?
Sí, es una locura. Pero bueno, que nos quiten lo bailado, ¿eh? Que nos lo estamos pasando de esta piruleta.
¿Se van abriendo esas puertas? ¿Vais notando, no sé, algún contacto? ¿Hay gente que os puede mover? ¿Hay alguna cosa que esté ahí un poco en el horizonte, a la vista, aparte de ese próximo disco?
Sí, Reino Unido está muy cerca ya, Portugal y Francia también, ya parece que vamos a tener nuestros respectivos contactos ahí como estables, que nos van a ir llevando un poquito por ahí. Pero bueno, que no tenemos prisa, sí se van haciendo cada vez más. Alemania también tenemos algunos contactos y hasta en Rusia, fíjate qué cosas... Uh-huh. Ha habido por ahí algunos primeros contactos. Pero bueno, la historia ahora mismo es crecer aquí, que realmente es el reto bonito, porque es conseguir que aquí la gente que no está tan acostumbrada al rock, y menos al rock en inglés y demás, lo bonito para nosotros y el reto verdadero es conseguir que aquí haya gente que no escuche eso habitualmente y que de repente se ponga a seguir una banda de rock and roll, y eso es un reto precioso. Y la verdad es que nos está pasando bastante, ¿eh? Tenemos un público muy heterogéneo y está muy guay la cosa.
Y que valore vuestras propias canciones, ¿no? Porque
sí.
Recordemos que el primer disco era de versiones.
Sí.
No, bueno, seguís haciendo un rock que tiene reminiscencias de los clásicos del
sí.
rock, pero sois vosotros, ¿no?
Exacto. Sí.
Que no es algo por lo que apuesta hoy en día cualquiera. ¿Alguna vez habéis pensado, nos habíamos quedado más cómodos haciendo versiones? Que es un debate que, vamos, que la gente lleva mucho adelante, ¿no? El tema de las bandas tributo, las bandas de versiones, meten más gente, luego no se valora lo que se hace nuevo. Vosotros habéis apostado, vamos a decir, por lo difícil, pero por lo bonito también, ¿no? Que es que Los Brazos sea reconocible por sus propias canciones, ¿no?
Sí, nosotros, a ver, hacemos canciones, lo que nos gusta tocar. Nosotros al fin y al cabo creamos el grupo, empezamos haciendo versiones, pues bueno, pues porque era la forma más rápida de...
Porque os gusta el rock de siempre.
Eso es.
Que tampoco pasa nada.
Y es más, nosotros siempre lo hemos enfocado...
De echarse la carretera. Claro,
lo hemos enfocado siempre a lo que nos gustaría escuchar a nosotros. Hacemos temas que es lo que nos llena a nosotros. Y bueno, y tampoco... A ver... Pero vamos, no tenemos nada en contra ni de las versiones, ni de los grupos tributo, ni... A ver... A mí es que todo lo que anime a ir la gente en directo, a que vaya a ver grupos en directo, a mí me parece muy positivo.
Sí.
Como si es... A ver, lo digo así... Reggaetón me parece una puta mierda, pero si mete 17.000 tíos en el VIP, a mí me parece cojonudo. Pero es gente que va a consumir música. Entonces, bueno, contra eso y contra las modas, pues bueno, pues no se puede tampoco pelear mucho. Pero todo lo que haga que la gente salga de casa, que pues, me parece bien. No creo que... Creo que perdemos el tiempo entrando en debates en si es mejor tocar un cover, si es mejor disfrazarse de Brian May o si es... Creo que perdemos el tiempo.
Sí.
Creo que cada uno haga lo que quiera hacer.
Claro, sí. Luego cada uno tiene su opinión, ¿no? De las cosas, ¿no? Yo, claro, yo me imagino, por ejemplo, una banda tributo y tal, y disfrazándome de Angus Young todas las tardes y yendo a tocar, y me sentiría raro. O sea, no voy a decir ridículo o tal, pero sí es verdad que me sentiría raro, no sé, no siendo yo mismo, ¿no? No sé luego qué haría yo con mi vida el resto del tiempo. Igual acabaría, no sé, casado con una escandinava, está, ¿no? Pues. Pero no sé. Pero. No sé, yo no lo vería en plan, no sabes, pero tampoco lo critico, no sé, creo que, bueno, pues tiene su forma, luego hay gente que no tiene otra forma de escuchar AC/DC igual, y bueno, se emociona realmente, lo vive, o sea, la gente no va ahí por casualidad, va ahí porque lo vive, porque se lo pasa de puta madre, porque si no tú no te gastas, no estamos todos aquí para hacer grandes gastos, si la gente va a ver los grupos tributos, se gasta sus dineros, se mete en una sala y va y eso solo pasa porque disfruta como unos enanos, no porque conozcan a la banda en persona ni nada por el estilo, porque les da igual, luego las bandas tributos, si te das cuenta, no son las que salen en las revistas, ni las que salen en este tipo de entrevistas ni demás. Yo no lo...
Lo que pasa
no,
es que también la gente no es muy cómoda.
Y ni sacan discos, ni tienen...
Yo creo que la gente es muy cómoda también y tiene el oído hecho a unas cosas y no se mueve también de ahí, ¿eh?
Sí,
más
eso...
Música nueva.
Bueno.
Por ejemplo, un tema como Not My Kind. Si lo pinchamos en Radio Fórmula 2, 3, 4, 5, yo qué sé, 24 veces cada día, ¿dónde estaría ahora mismo Los Brazos? La gente estaría pegándose por ir a ver a la banda tributo a Los Brazos.
No, porque... Sería muy grande.
Por eso digo, ¿no? Que también es cuestión de eso, de que la gente un poco... No hay oportunidades, no hay muchas veces salidas, que la gente también es muy cómoda y al final se queda un poco con las canciones de...
Sí, es verdad, pero bueno,
siempre,
yo
¿no?
creo que... también es verdad que hay una música que está en constante... La música está en constante evolución, ahí está, es evidente, ¿no? O sea, hay... Yo siempre pongo un ejemplo, que es el de Adele, que ha vendido... Pues no sé si ha llegado a las cifras cerca... Se ha acercado a las cifras de Queen o de los Beatles, ¿eh? En algún disco de Adele. No me acuerdo ahora mismo. No sé si Chemi sabe más de esto. No sé si tú sabes, ni idea. No.
Yo
sé,
control un
es que Chemi es el hombre dato. Entonces siempre se suele saber cosas de estas en plan curiosas. Pero sí, Adele ha vendido toneladas de discos como una bestia. Y bueno, pues algo que no había pasado en no sé cuánto tiempo y de repente, pues, o sea, quiero decir, la música va evolucionando. Sí que hay público nuevo, la gente va creciendo, los adolescentes quieren escuchar música, ahora el rock parece que se está volviendo a crecer entre los adolescentes, a nosotros cada vez nos sigue más gente joven, o sea, va bajando poquito a poco la media edad de gente que nos escucha, es curioso, pero pasa. Y no sé, la música es una cosa... Pues eso, pues muy, muy variada, evoluciona más de lo que nosotros pensamos. Sí que entiendo que eso, pues hay un montón de canales de radio, ya sabemos todos, que siempre se ponen ahí más canciones, que les cuesta mucho meter algo nuevo, que tal. Yo eso lo atribuyo más que al público y a la radio esa en concreto, yo eso lo atribuyo a la industria, yo creo que eso es culpa de la industria, ¿eh? La industria coge y dice, mira, yo quiero que esto suene y va a sonar por mis pelotas.
La industria,
quítale tú a Paul McCartney los temas de los Beatles de la radio, claro. Vamos, o sea, a ver cómo lo haces, porque es él el que manda aquí. Entonces, sin más, yo creo que eso nos pasa por eso, más que porque la gente sea tampoco dada. Igual, de hecho, que la industria haga eso es lo que ha provocado que la gente sea un poquito más comodona y le cueste más escuchar cosas nuevas. No sé.
El problema es que la industria ya no existe para vosotros. Sí. Porque la industria como fue en su día, a día de hoy es completamente inexistente.
Sí, bueno.
Vamos, que nadie va a poner un pastizal porque vosotros estáis sonando en todas las emisoras, salvo eso. Que vuelvan a cambiar mucho las cosas, que lo dudo bastante.
Eso,
¿no?
Es. No, eso, ya, bueno, que no. Eso ya no pasa. Ahora, no. La industria de hacer dinero hace más que nunca, yo creo, ¿eh? Ahora con esto de los temas online, sí, vamos. Sí. Han conseguido la forma de llevarse un 30% extra de los derechos de autor de todas las bandas. Es impresionante. La verdad es que la jugada ha sido espectacular, este tema digital. Yo pensaba, bueno, yo creo que todo el mundo pensaba que iban a salir perdiendo de todas las mayores y tal, y que va, han salido ganando por goleada, vamos. Antes solo podían llevarse el 50% de tus derechos de autor, por ejemplo, uh-huh. Y ahora ya pueden llevarse fácilmente el... pues se llevan el 50% del 70%, así que se llevan el 85% con dos huevos. Está bien, ¿eh?
Está mal.
Sí, y eso de cada euro que se mueve en el mundillo, en Internet, que es impresionante. Ha cambiado mucho la industria, está claro, y no necesitan esas inversiones y todo eso realmente. Ya que, de hecho, hay muchas bandas que no sacan discos, sacan un tema, los cuelgan en digital, le meten un videoclip, se gastan la décima parte de dinero y el resto promoción y a correr. Uh-huh. Sí, ha cambiado bastante. Pero bueno.
Ha cambiado, pero para mal, porque realmente yo no sé lo que habla en Internet y no sé, vosotros no entráis en ese circuito, entiendo, ¿no?
No, de momento no.
Pues eso, ahí está, ¿no? O sea, por lo tanto, de vosotros nadie está consumiendo ni el 50%, entiendo yo, ni el 30%, ni.
No, bueno, el 30% de cada euro que generamos en Internet se lo llevan las mayores, ¿eh?
¿Ah, sí?
Independientemente de que seamos o no un artista del sello. Eso es así.
No tengo ni idea cómo funciona ya esto.
Estoy ya, estás flipando, ¿no? Esto no lo sabe mucha gente. Esto tienes que trabajar en ello o estar muy cerca para saber cómo va. Pero sí, vamos, prácticamente el 30% de cada euro que genera Spotify se lo queda a Spotify. Uh-huh. Y Spotify, obviamente, pues te puedes imaginar de quién es, ¿no? Entonces,
yo no lo uso.
¿Eh?
No lo uso.
Bueno, pues por poner un ejemplo. Pero pasa lo mismo con YouTube, pasa lo mismo con iTunes, pasa lo mismo con Deezer, con Google Play y con todas las uh-huh. plataformas. Eso pasa. El 30% aproximadamente de media. Habrá grupos que tengan o sellos que tengan acuerdos mejores del 20% o lo que te dé la gana, pero hay un porcentaje ya que es a partir del cual se empieza a cortar. Antes no pasaba eso. Uh-huh. Antes los derechos de autor de una banda eran, vamos, el 100% y a partir de ahí se negociaba. Tú negociabas con tu sello se llevaba el 50%, que es el máximo legal que se puede llevar y normalmente lo que se llevaban, uh-huh. y te quedabas con tu 50% y dabas gracias al señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia.
Aún así, yo desde que la música es música, así... yo creo, a ver, al rock and roll ha ido bien, yo creo que en, no sé, si puedo decir los 70, a cierta gente que le... bueno, ciertos grupos que salieron ahí, cierto auge, sí. Pero realmente, a ver... Aquí el rock and roll siempre ha estado en las catacumbas.
Sí,
ahora Rosendo se está despidiendo, pero vamos, ha tenido el camino más jodido del mundo. Vamos, lo mismo que Burning, que joder, después de 40 años, pues llevan 5 que les va bien.
Sí.
Y eso, a ver, y tenían temas míticos, pero realmente esa es la realidad.
Lo que es increíble, la cantidad de bandas que te dicen que están en el mejor momento de su carrera después de que se han liberado de las discográficas.
Claro. Sí.
También, ¿no? Sí, o sea, sí. Que también eso es curioso.
Es que no viene un pavo también, Balón Rojo. Por ejemplo, un grupazo, a ver, no vieron un pavo de nada y vendieron, vamos, doble, vamos, sí. No sé, es que otro día me vi una entrevista y con, vamos, sacaron con el directo, sacaron doble disco de platino, todo el rollo, y no, ni invirtieron ellos en sacar el directo en vídeo, el del Rojo Vivo. Es decir, la compañía le parecía caro.
Sí.
Que lo que pasa es que, bueno, es que siempre ha estado. Yo el rock and roll, a ver, yo veo muchas entrevistas y muchas cosas a bandas. Y creo que nunca ha tenido. Creo que. Pues lo que tú dices.
Por lo menos tenía más visibilidad.
El que aguanta.
Bueno, tenía más visibilidad. Hmm. Pero bueno.
Sí, pero sobre todo siempre ha existido en la música. Yo creo que también hoy en día el boca a boca creo que es lo que prevalece. Uh-huh, pero sí. Yo también hay grupos ahora muy punteros como La Moda, tal. Bueno, salvo en Radio 3 que les pueden echar, pero. No escucho, yo no veo un apoyo de medios, por ejemplo, hacia grupos como La Moda o no sé, o Casey o que es rapero, yo que sé, pero ahí están. Yo creo que sobre todo el boca a boca funciona mucho.
Lo que pasa es que no funciona como antes, porque ahora están las redes sociales, ahora está Internet, se supone
cosas.
Que tendría que ser mejor y al final es todo un océano. Donde,
exacto, vamos, exacto. Yo siempre, cuando empezaron a salir esas cosas, yo dije, joder, pues esto no sé si es bueno o es malo, la verdad, porque se va a quedar todo como una aguja en un pajar ya definitivamente, vamos, estás perdido ya.
Claro.
Pero
es
bueno,
problema.
Tiene la ventaja de que todo el mundo puede tener más o menos su pequeño micrófono, pero tiene la desventaja de que hacerlo destacar entre los demás pues es muy difícil cada vez más.
Bueno, nos hemos ido un poquito ahí por estos temas del negocio. Es curioso. Y tal, pero bueno, nosotros estamos más por la pasión, porque nos gusta, por lo menos en mi caso, en el vuestro estoy seguro que también.
Sí. Pues sí, y aunque, bueno, podemos, no tenemos otra.
Claro, eso es. Aunque podemos hablar de estas cosas, porque también de una u otra manera pues nos tocan,
sí,
pero nosotros lo suyo es el rock, disfrutarlo y hacerlo con pasión.
Claro que sí.
Y para hacerlo, pues tendrá que haber un siguiente disco, que será el cuarto en vuestra trayectoria, tercero con temas propios.
Exacto.
¿No? Sí, vamos a hacer esa distinción un poco, ¿no? Que va a llegar antes de vuestra gira internacional por Estados Unidos, Rusia, Japón, yo qué sé, el mundo entero. ¿Va a llegar antes o después?
Va a llegar antes. Necesariamente, porque sin un disco nuevo no vamos a ir a ninguna parte, ya te digo yo desde ahora, porque la industria funciona así.
¿Y hacia dónde podemos decir que va a ir el sonido de la banda o en qué nos podéis sorprender? Porque bueno, dentro de lo que cabe, yo estoy seguro que vais a seguir haciendo, evidentemente, rock and roll.
Sí.
Pero bueno, no sé si...
Va a haber alguna sorpresita en el próximo disco, sí, va a haber alguna sorpresita.
¿Va a haber alguna canción de rap metal?
Estamos en, bueno, en rollo, además, es el trap, se llama ahora, ¿no? Que está de moda, sí, es el trap, ¿no?
¿Así?
Trapetón. No, va a haber alguna sorpresita maja. También hay temáticas que nos quedan por tocar todavía dentro de todo lo que es el eclecticismo este que tiene la banda, ¿no?
Uh-huh.
Nos quedan cositas por tocar, pero todavía nos queda más que explotar a estos tres sujetos, y eso es lo que va a ser la sorpresa de este disco, que todavía queda más por sacar de la chicha de los brazos.
Por cualquiera lo diría, ¿eh? Porque increíble la variedad que hay, la versatilidad, bueno, todo lo que sois capaces de hacer siendo tres tíos que sonáis como, bueno, como Los Ángeles, y en una amalgama verdaderamente amplia. Yo recuerdo que la otra vez cuando veníais por aquí no os catalogabais como unos grandes músicos, pero es que gran músico no es el que sepa hacer 5.000 técnicas, que yo no sé ni sus nombres, igual vosotros sí, porque tocáis algún instrumento, sino que seáis capaz de transmitir en diferentes terrenos, ¿no?
Sí.
Que yo creo que es lo que sois capaces de hacer vosotros, eso es ser grandes músicos.
Ah, sí. Bueno, para nosotros desde luego lo que nos gusta son los músicos que te llegan, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que intentamos hacer, y en gran parte se nota que lo conseguimos, porque la gente se emociona en los conciertos y le ves divertirse, reír, bailar, saltar, y se le cae la copa y todo el lío.
Es lo que se trata.
Bueno, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, no sé si próximos conciertos, lo que queráis, ¿eh? O sea,
nada, que empezamos ahora el 8 de septiembre, volvemos a la carretera, este sábado vamos a estar en Vila García de Arousa, ahí en Pontevedra. Y luego vamos a Madrid el 15, que vamos a estar en la sala Siroco. Y a partir de ahí, que vamos a estar en la carretera hasta Navidad o hasta diciembre. Y que os esperamos ahí, os esperamos. Y que, bueno, cuando quieras estás invitado al concierto que quieras, en la ciudad que quieras, ya sabes que puedes venir con nosotros. Y nada, que bienvenido todo el que quiera venir y pasar un buen rato, que se lo garantizamos que se lo va a pasar bien. No va a escuchar al mejor guitarrista del mundo, pero se lo va a pasar bien, eso con
todo. Pero sí, al mejor bajista.
Bueno, pero va a escuchar una gran banda de rock and roll, ¿eh?
Sí,
una
sí,
grandísima
sí.
banda de rock
una
and roll.
Una banda unida
sobre todo que,
y un concierto divertido.
Que nos lo vamos a pasar muy bien,
sí.
Que es de lo que se trata y en lo que nos basamos, así que...
Claro que sí.
Bueno, pues yo que sepáis que estas puertas están abiertas ya para vosotros, para el tercer disco, y espero que para el cuarto, quinto, sexto, el próximo directo y todo lo que venga, ¿vale?
Vale.
Porque estas puertas siempre estarán abiertas para gente como vosotros. ¿Qué tema ponemos?
Pon Guardian, que fue una gran sorpresa para nosotros en este disco, Guardian. Sí,
¿por qué una gran sorpresa?
Porque no nos esperábamos que fuera a ser tan de puta madre la versión.
Es que no es la...
No sé qué nos pasó ese día.
No es como la más... No sé, por decir... iba a decir comercial, de nada. Es como... Ese tema que lo tienes ahí que no le da mucha importancia, pero fue el que más... Yo creo que fue el que más nos sorprendió las mezclas.
Sí.
Que de repente...
Es que la mezcla esa es visceral, está guay. Es una toma brutal, está guay. No sé qué nos pasó ese día. Estábamos de buen humor, no sé qué pasó. Pero ahí hay un power de puta madre.
Yo de mal humor no os he conocido. Tengo que decirlo también.
Pues de
¿eh?
Mejor humor. Suban el volumen, venga, señoras pues, y señores, pues que vamos, esto va a molar.
Pues vamos con ello. Los brazos hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti.
Y que nos veamos muchísimas veces, ¿vale?
Claro que sí.
Side from the fence. You don't open your teeth and clench your fists and guard. so many people change their feelings. Oh, now it's you who said it wrong. How to see it when things are going wrong. Did you really think you were the first in the line? Guardian, watch your step. Guardian, watch your step. You don't have tattoos. You're now a photo fall about a lovely fool. Ooh, did you know this? You don't live alone. Now you need a help before your family is destroyed. After your neck and shit, let me tell you what to do. Guardian, watch your step. Guardian, watch your step. Guardian, watch your step.
Yeah.
otra banda que podríamos decir que nos viene, yo qué sé, de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Pero no, nos viene desde tierras catalanas. ¿Y qué pedazo de disco se han marcado? De Body Hunters nos presentan Speaking of the Devil. Y ellos son capaces de aunar dentro de su estilo el metal, el punk, el rock, el country, absolutamente todo. Llevarnos por terrenos un tanto pantanosos en ocasiones, como puede ser en este caso este de Sheep That Never Sells. Y luego por terrenos bien diferentes, siempre con un espíritu, vamos a decir, bastante macarra dentro de la cantidad de matices con la que son capaces de dotar a sus canciones. Porque vamos a ir con otro ejemplo. The Body Hunters, sonando con Speaking of the Devil, ahora con este Agonic Blues. Creo que otra banda a la que hay que prestarle mucha atención, y como me ha ocurrido en otras ocasiones en el programa de hoy, un tema no es suficiente. Escucha este tema también perteneciente a ese trabajo de The Body Hunters desde el Baix Llobregat, desde Cataluña, facturando este country blues punk rock, llámalo como quieras.
Baby.
Bueno, pues podéis apuntar también el nombre de Body Hunters como una banda verdaderamente a tener muy pero que muy en cuenta. Y ahora sí, nos vamos a ir a tierras americanas, o desde allí mejor dicho, nos llega el nuevo trabajo de Lance López. Nuevo trabajo en solitario de un guitarrista que comenzara a tocar la guitarra cuando tenía 14 años. Se unió posteriormente a Johnny Taylor cuando tenía solo 17 años. Se convirtió en el líder de Lucky Peterson a los 18 años. Y finalmente se unió a The Body Miles Express. Más recientemente también ha estado con Supersonic Blues Machine. Y aquí nos presenta su nuevo trabajo en solitario, Tell the Truth. Lance López desde Texas. Nuevo trabajo en solitario del guitarrista americano. Ounce of pleasure I weigh, half of a pound of pain. I never got to the sugar without cutting down the cane. I've held tight through hurricanes, just waiting for the gentle rain. But every ounce of pleasure I weigh, a half a pound of pain. Faith carried me through a thousand nights of fear. Down the long and winding road that led me here. When the stars would not appear, I heard a sweet voice whisper in my ear, and it carried me through a thousand nights of fear. El rock con mucho tinte de blues, Lance López te ofrece un fantástico trabajo, Tell the Truth. Y continuamos en el ámbito internacional con otro gran guitarrista, Michael Landau, el cual presenta nuevo disco en solitario, Rock Bottom. Tal vez su nombre no te diga demasiado, pero ha estado en la sombra trabajando con un montón de gente importante como James Taylor, Miles Davis, B.B. King, Pink Floyd, Steve Perry, Johnny Mitchell, hasta Michael Jackson, por ejemplo. Es decir, uno de esos músicos de sesión acostumbrados a estar en la sombra, que de vez en cuando intentan por lo menos dejar su sello en discos en solitario, a veces un tanto condenados a estar recluidos a la sombra, ¿no?, de todo lo que se edita con cierta resonancia en cuanto a lanzamientos discográficos, pero que a nosotros nos parece lo más interesante para hacerlo llegar hasta tus oídos. Así que espero que disfrutes de este Rock Bottom de Michael Landau, que suena a continuación. ¶¶
hit you like a hurricane. Waking up sober, you're driving in the pouring rain. You're blasting off Sunday, your feet will never touch the ground. With your empty handed Monday, still looking for the royal crown. Hold on, my brother. Hold on, my sister. Cause don't you think twice, it'll cut you like a hurricane. Be good, my brother. Hold on, my sister. We're getting old, getting old, getting old, getting old. We're getting old, getting old. We'll be right back.
supongo que todos habéis reconocido este Baby Please Don't Go, realizado por este curioso proyecto llamado The Mutual Admiration Society, un proyecto iniciado en el año 1972, ahí es nada, por Sterling Ball y John Ferraro, que comenzaron a tocar música juntos desde la escuela secundaria. Y ahora, bajo esta curiosa denominación que te hemos dicho, de The Mutual Admiration Society, lo que hacen es juntar un elenco de artistas de primerísimo nivel que le dan a un puñado de temas reconocidos de forma instrumental pues su pequeño punto de vista. Porque, bueno, básicamente son fieles al original, lo único que se lo hacen de forma instrumental, tiene su punto curioso, vamos a decir. Aquí hemos escuchado a Steve Lukather, de Toto, el cual participa en este trabajo, como lo hace Steve Morse de Deep Purple, John Petrucci de Seattle, Albert Lee o Steve Lee, es decir, músicos de primerísimo nivel para un trabajo que, no sé, tal vez en el panorama actual igual no sé hasta qué punto puede estar dotado de interés. Nosotros por lo menos sí que lo hacemos llegar hasta tus oídos, pero si en algún momento dado te quieres desintoxicar de otro tipo de historia, pues bueno, te pones este disco, es de escucha muy ligera, los temas te los vas a conocer prácticamente todos y vas a encontrar el talento de músicos de reconocida trayectoria y de verdadero nivel internacional bajo esta denominación, The Mutual Admiration Society. Vamos a seguir con otro proyecto instrumental, Koch Marshall Trio, formados por el guitarrista estadounidense Greg Koch y su hijo Dylan Koch en la batería, y en el Hammond tenemos a Toby Lee Marshall. Dan vida a este trabajo discográfico de título Toby Arrives. Ellos son Koch Marshall Trio. We'll be right back. Como habéis podido apreciar, nos ha salido un programa bastante orientado hacia el rock y el blues en el día de hoy, un tanto también acompañando la propuesta de nuestros invitados hoy aquí, Los Brazos. Ya sabéis que este programa le da al rock y al heavy metal en todas sus variantes, hoy más bien al rock. Pero otro día nos saldrá un programa, bueno, pues en otra vertiente, y ya veremos, porque al fin y al cabo somos libres para hacer lo que nos da la gana. De hecho, vamos a cerrar con algo un poco más heavy, también en plano instrumental, y en este caso hablamos de un auténtico clásico. Porque va a sonar ese Black Star de Yngwie J. Malmsteen para recordar las fechas que en este mes de septiembre tendrá el guitarrista sueco por nuestros escenarios. Yngwie Malmsteen estará actuando en Santander el viernes 21 de septiembre en el escenario Santander. Madrid acogerá al guitarrista sueco el 22 de septiembre en la Sala Bat. Y Barcelona lo acogerá el domingo 23 de septiembre en la Sala Razzmatazz. Recordamos esas fechas de Yngwie Malmsteen y con un clasicazo donde los haya, cerramos. El genial guitarrista sueco, para decirte adiós, gracias por la escucha y esperamos contar contigo en la siguiente. Estaremos aquí el sábado de 11 a 1 del mediodía y volveremos el miércoles de 6 a 8 de la tarde y así sucesivamente durante toda la temporada, siempre y cuando todas los condicionantes nos lo permitan, que yo supongo que será prácticamente siempre, vamos. No somos de los que fallamos habitualmente, aunque bueno, en principio ese es el plan. Cada miércoles de 6 a 8 de la tarde y cada sábado de 11 a 1 estar contigo compartiendo nuestra música, el rock y el heavy metal. Hasta la próxima, agur, síguenos en lamiradanegra.es.